La decadencia de la Atlántida. Al igual que cualquier civilización que tiene su ciclo de desarrollo y ciclo de descomposición, la Atlántida llegó a su fin y, como suele suceder, todo comenzó con un individuo. Así es, fue suficiente de un hombre, uno solo, para comenzar a gangrenar todo un continente. Un hombre que había desarrollado más particularmente y más específicamente que los demás el orgullo. Y ese hombre se dijo a sí mismo: este otro humano es un iniciado y por eso puedo ser un líder y tomar decisiones en nuestra sociedad. Y este otro humano también es un iniciado y por eso tiene derecho a ser médico. Y este otro humano también se inició y por eso tiene el derecho de administrar los asuntos sociales y políticos del país. Y como yo fracasé mi iniciación, entonces no puedo tomar esos puestos. Pero yo también quiero decidir. Yo también quiero controlar y dirigir. Y es por ello que ese hombre obstinado y orgulloso decidió administrar su aldea por sí mismo, aun a sabiendas de que no tenía ni el conocimiento ni las capacidades para hacerlo, ya que no tenía por percepción requerida para poder observar las verdaderas necesidades de las almas. Y es por eso que solo aquellos que eran iniciados apropiadamente en el templo tenían el derecho y el acceso a los principales puestos de la sociedad, que fueran en la política, en la educación, en la medicina, en la ciencia. Y ustedes han retomado ese mismo sistema, ya que la mayoría de las veces ustedes no relegan esas responsabilidades que aquellos que han estudiado para poder asumir esas responsabilidades. Entonces, reconocen el valor de ese sistema. Pero desafortunadamente el corazón de los hombres comenzaba a oscurecerse y es por ello que ese individuo logró seducir al grado que terminó por conformar a una verdadera armada. Y es así cuando los atlantes comenzaron a matar a los atlantes. El hermano comenzó a matar a su hermano, el comerciante comenzó a matar a otro comerciante y los ciudadanos comenzaron a matar a su rey. Y cuando los reyes comenzaron a ser asesinados, los reyes ya no regresaron. Ellos se dijeron en una gran reunión con todos aquellos que ustedes llaman la jerarquía, con mayúsculas: no nos vengaremos porque no es nuestro propósito y porque comprendemos muy bien lo que les está sucediendo a los humanos y sabemos que el periodo de oscurantismo ha llegado. Pero también, por lo mismo, ha llegado la hora de que nos retiremos un poco para que así los humanos ya no nos puedan ver más y de esta forma podamos continuar trabajando para ayudarlos a evolucionar, pero sin que ellos nos puedan atacar. Y fue a partir de ese momento en que toda la jerarquía, todos los reyes, todos los grandes iniciados e incluso los ángeles comenzaron a desaparecer de la vista de los hombres, porque antes los miembros de la jerarquía vivían públicamente entre los hombres. Pero ahora que la convivencia se había vuelto inhóspita, solo le quedaba a la jerarquía vivir en secreto de los hombres. Y de ahí ahora la queja que siempre nos hacen: pero si Dios existiera, lo veríamos. ¿Y por qué si le rezo tanto al maestro, él nunca viene? Ustedes hablan mucho de los grandes adeptos, pero ellos nunca se muestran. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es por las razones que les acabo de mencionar. Porque después del oscurecimiento de la humanidad, que comenzó en la Atlántida, los miembros de la jerarquía divina se han escondido de la vista de los humanos. Y es solo poco a poco y a medida que la humanidad vaya despertando nuevamente hacia la espiritualidad, que la jerarquía se mostrará nuevamente ante los humanos. Y esto es debido no porque los maestros carezcan de coraje, sino simplemente porque su muerte no serviría de nada. Y es por eso que ellos solo se hacen públicos cuando hay crisis de conciencia, en donde entonces sí aceptan mostrarse. Y en esas ocasiones casi siempre arriesgan la muerte, incluso las más crueles que los hombres pueden efectuar sobre ellos, como por ejemplo la crucifixión de Jesús. Porque en ese momento su muerte se usa para ayudar a la evolución de los humanos. Pero fuera de esos casos particulares, su muerte no serviría de nada. Y es por eso que prefieren permanecer ocultos. Y ustedes pueden cruzarse con ellos o estar sentados al lado de ellos en un restaurante o en un autobús o en el tren, pero ellos no les revelarán su verdadera identidad y ustedes no podrán reconocerlos a menos de que tengan muy desarrollada vuestra sensibilidad energética. Entonces, aunque los maestros estén al lado, ustedes no sienten nada, no ven nada, no reconocen nada, debido a que su muerte en ese momento sería inútil. Y es por eso que no se muestran, porque cada vez que se han mostrado públicamente terminan siendo rechazados, perseguidos y asesinados por los hombres. 6 de junio de 1993, conferencia del Maestro Pastor. Los atlantes conocían el plan divino. Estos reyes dirigían, no por medio de la dominación, ni la obediencia, ni la disciplina, sino funcionaban a través de los poderes de la orden, lo que es muy diferente. Los poderes de la orden, con mayúsculas, son las energías, son las leyes de lo que también se le conoce como el plan divino. Conozco la causa del mundo, conozco la causa de la tierra, conozco la razón de su existencia y su venida en el universo, conozco la dirección. Y sé lo que su humanidad y todos sus reinos deben lograr y la razón de por qué lo deben lograr. Y entonces mantengo esa dirección. Y los reyes de la Atlántida dirigían solamente a través de ese plan, a través de ese conocimiento, a través de la razón de la existencia de la vida. Y en cambio, observen en qué confusión se encuentran hoy en día, porque incluso si ustedes son seres espirituales, ustedes constantemente se las pasan preguntando, ¿pero cuál es el plan? ¿Y cuál es el plan que tengo que seguir? ¿Debe ser mi propio plan? ¿O debe ser el de los hombres? ¿O debe ser el plan de la tierra? ¿O debe ser el plan de Dios? Pues bien, en la época de la Atlántida el plan era conocido por todos, hasta el punto de que era un tema de conversación diaria. Mientras que hoy las personas no hablan más que de lo que hizo su vecino o de su artista favorito. Pero en la época de la Atlántida, los humanos se preguntaban cuál era la mejor manera para ayudar a la evolución de una especie animal. Y esto lo lograban, ya sea mediante la percepción extrasensorial o por la observación puramente científica. Y así los científicos atlantes colocaban a un número específico de animales en una situación particular o en un cierto lugar del planeta para poder ver cómo evolucionaban y así poder saber qué era lo mejor para su evolución de acuerdo con su rayo y su tipo de conciencia y sobre todo para ver si se daba el resultado de desarrollo que se esperaba de ellos. Y lo mismo también se hacía con las plantas. Todos los seres de la naturaleza eran cuidados y guiados y hoy ni siquiera puedes guiarte a ti mismo. Pero cuando te digo estas cosas, no son un reproche ni tampoco una burla. Simplemente se ha llegado a la situación actual debido a un momento de crisis, debido a un momento total de rebelión contra todo lo que a ustedes les parecía ser autoritario. Ya sé que algunos de ustedes están pensando, pero ya pasó hace tanto tiempo, ¿no podríamos arreglar las cosas? Y les contestaré que eso ha sido intentado muchas veces. En todas las partes del globo se ha intentado y cada vez sistemáticamente el intento ha sido frustrado porque esa idea que nació con ese individuo se ha convertido en un hábito para todos los hombres y repiten una y otra vez el mismo proceso, el del orgullo. Y volverá a suceder la próxima vez porque aunque los hombres no paran de exigir una manifestación de la jerarquía divina, cuando esa manifestación se presenta, ustedes la rechazan. Y es que los hombres niegan sistemáticamente lo que es más luminoso que ellos. Y de ahí les ha venido a ellos, el mal hábito de sistemáticamente repudiar a los guías. Y esto a pesar de que ustedes los solicitan constantemente. Y también de rechazar a los maestros. Y esto a pesar de que ustedes también constantemente los solicitan. Y también crucifican, cuelgan o envenenan a cualquier mesías que venga. Mientras que también a ellos lo reclaman todo el tiempo. Es un triste hábito que tienen los humanos. Al grado de que si nos imaginaríamos otro planeta con una humanidad parecida a la vuestra, veríamos los mismos problemas y las mismas crisis psicológicas, pero esa obstinación de rechazar a todos aquellos que los quieren ayudar es una obstinación especialmente terrenal. Y si tuviéramos que indicar el punto de crisis en la evolución humana terrestre, ese sería en particular. E incluso puede volverse un riesgo de fracaso para la mayoría de las personas que no están en el camino del discipulado, porque entonces pueden acumular toda una serie de encarnaciones absolutamente innecesarias simplemente por estar en esa actitud constante del rechazo, rechazo, rechazo. Y a esas personas les digo, cambia esa actitud y prueba, solo para ver al menos, como alguien en un laboratorio solo para ver. Y luego tú decidirás. Pero no rechaces sistemáticamente, no cometas ese mismo error que cometieron los atlantes al final de rechazar sistemáticamente todo el tiempo y que los condujo a su pérdida. Conferencia 6 de junio de 1993. Observación. Existen numerosas entradas a este respecto que serán leídas sucesivamente bajo este capítulo 4.